Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Dice Carmen Ibáñez que se ha dado cuenta que el mundo no se detiene. Pues imagínate, Carmen, cómo tienen que estar ahora en la clínica donde han tenido que estar atendiendo a Neymar, en la selección, en fin, brasileña. Todo el entorno, vamos, que eso, que se demuestra que el mundo no se detiene. Y tampoco se detiene en sitios que están, pues eso, muy lejos de nuestro país. Porque nosotros a esta hora, normalmente, la noche de COPE, lo que hacemos es irnos hasta China y dar los buenos días, para nosotros buenas noches, a Eduardo Vallejo. Eduardo Vallejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Roberto Pablo?
Pues muy bien. Aquí. Mira, escucha esto, a ver qué te parece. Bueno, nuestra forma de decirte felicidades. No sabemos si este es el clásico cante que se suele hacer en China cuando alguien cumple los años.
Pues no, pero muchas gracias, lo agradezco mucho. Gracias por las felicitaciones, no lo había oído nunca. Además, digo, ¿qué será eso? Decirlo, pero ¿qué será?
Escucha, escucha, escucha. Bueno, pues eso, ¿cuántos han caído?
Este sí, es un secreto, es un secreto.
Es un secreto,
pero,
de Estado. Sí. ¿Qué pasa, que has metido no, en tu pasaporte, no?
No, en mi pasaporte no, pero cada noche que me preguntan me quito un par. Entonces, no, es broma. Ese Chunichen Rikuala ya es el típico cumpleaños feliz de toda la vida, ¿no? Traducido al chino. Leía ayer precisamente... Que el cumpleaños feliz, bueno, justo es una casualidad, ¿eh? Leía que el cumpleaños feliz lo inventaron o lo compusieron dos hermanas hacia 1876, no recuerdo ahora, y que en 1935-1938 se registró con polémica porque era ya una canción muy conocida, ¿no? Entonces, al ser una canción conocida, al no ser algo nuevo ni ya estar en boca de muchos, pues la gente se quejaba, ¿no? ¿Cómo pueden registrar algo que ya todo el mundo conoce, que es algo público, que es obvio? El caso es que se registró y la compañía que lo registró está ganando del orden de 2 millones de dólares al año por estos derechos a las empresas que lo pagan, ¿no? Que no deben ser muchas tampoco.
Claro, si es que esa frase de que quien no corre vuela está muy bien aplicada en estos casos, de todas maneras, inteligente de quien lo registró. Y tú imagínate, sí, yo tenía oído además eso, que por ejemplo, cuando querían sacarlo en una película o alguna cosa así, claro, que había que pagar los derechos. Y dime tú a mí, pues rara es la película, sobre todo en plan infantil, por ejemplo, ¿no? Que no aparece el Happy Birthday to You, el cumpleaños feliz y cosas así, o sea que... Oye, Eduardo, ¿lo has estado celebrando?
Sí, bueno, estuve ayer celebrándolo. Ya, en la entrada también aprovechando los partidos y pinchando un poco. Y bueno, como ves, tengo la voz bastante tomada. Me he ido a dormir a las 6 de la mañana y ha sido un... Bueno, lo hemos pasado bien. Hasta he tenido 2 pasteles de cumpleaños. Normalmente por estas fechas... Siempre coincidía en verano, pues desde que era pequeñito era difícil celebrar el cumpleaños con los amigos, ¿verdad? Estaba todo el mundo de vacaciones, todo el mundo se iba a su pueblo, a la playa y bueno, aprovechando ahora que soy un poco mayor, pues sí, lo celebro y ha estado bien. Hoy ya será tranquilo, hoy espero recuperar la voz. Y bueno, poco a poco, pues esperar al año siguiente.
Vamos poco a poco sonsacando, no nos ha dicho su edad, porque ya sabemos que es secreto de Estado, pero sí sabemos ya que es mayor, porque ha dicho cuando era pequeño, ahora que ya soy más mayor, o sea, ya sabemos que Eduardo Vallejo ya es más mayor. Por cierto, que por curiosidad, ¿cómo se celebra un cumpleaños en China? Ya no me refiero tú, como españolito que eres, pero normalmente los chinos hacen como nosotros, que imagino que sí, ¿no? Pero bueno, como luego tienen otras cosas culturales, como puede ser el karaoke que nos contabas un día, esto de ir a las casas y tal, allí también se invita a los amigos más cercanos, les prepara así un poquito de papeo, unos boquerones en vinagre, una cervecita, unos refrescos.
Pues fíjate, sí, como comentaba lo del karaoke, eso es lo típico aquí, ¿no? Se invita a cenar normalmente. A cenar hablamos de las 4:30 a las 5 de la tarde, y a partir de ahí, pues luego lo normal es llevarte a tus amigos al karaoke, pasar allí la noche. La noche es de 6 a 8 de la tarde o a 9 de la noche, ¿no? Y bueno, y cantar, celebrar allí con un pastel. Es un poco, al final, todas las culturas, ¿no? Yo siempre digo que somos muy diferentes, pero al final somos muy parecidos, ¿no? Me parece que ya lo comenté, pero yo lo que veo es que te levantas igual, la gente va a trabajar igual, tiene sus problemas igual, unos tienen trabajo, otros no, uno discute con la novia o con el novio, otros no. Entonces cambia poco la cosa, ¿no? Se celebra, tienen el cumpleaños y así es una cosa muy curiosa de los chinos, de cuando cumplen años, es que lo cumplen cuando empieza el año nuevo chino. Es decir, yo, por ejemplo, que soy el 5 de julio, que es hoy, cuando yo estaría cumpliendo años el día que empezó el año nuevo chino, ¿no? Entonces ya sumo uno, no lo celebran el día, y también lo celebran según el calendario lunar, ¿no? El calendario que tienen ellos. Entonces cada año hay diferente, ¿no? Bueno, eso en budidad de los chinos que así lo celebran. Al final muchas veces celebran tres cumpleaños: cuando empieza el año nuevo chino, cuando le coincidiría por su calendario lunar, y el día que nosotros celebramos, ¿verdad?
Pues mira, nosotros vamos a dejarte hoy que descanses, que te lo mereces. Además, has estado así, como dices, hasta últimas horas, hasta horas tempranas, celebrándolo, como es merecido siempre esa edad que esperemos que algún día logramos conseguir sonsacarte. Y el próximo fin de semana nos encontramos y charlamos un poquito más rato, ¿vale?
Muy bien, perfecto. Además, fíjate que estoy hasta el partido de Brasil-Colombia, hasta después. Y aquí el partido pues empezó a las 4, terminó a las 6. Y bueno,
descansa, que te lo mereces. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Roberto
Palo. Eduardo Vallejo. Bueno, las 4 y 12 minutos, hora antes en las Islas Canarias, las 10 y 12 minutos en Shanghai, en China, donde estaba Eduardo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Reportero, entrevistador, presentador de radio y televisión, de becario a director de Europa Press, director del diario ABC, profesor universitario, analista en Telecinco, Televisión Española y Antena 3. En COPE te da noticias cada día.
Hola, ¿qué tal? Qué bien se está aquí, cómo mola esto.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito, contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines. Mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Yo la no de los maciados, Carmen no de Merimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
A very stylish girl.
Very good.
Lola Pérez Collado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Bien?
Sí, en forma.
Yo, ¿sabes? Ya hace unas cuantas semanas que la mayoría hemos hecho el cambio este de armario que se suele hacer de primavera, verano y tal. Y lo último normalmente que dejas, depende de cuando te vayas a ir de vacaciones, es por lo del traje de baño, toallas y tal. Me he dado cuenta que en eso también hay que renovar.
Mucho, precisamente es lo que más hay que renovar. Por ejemplo, el traje de baño, digamos que tú, entre comillas, lo maltratas, tomas el sol.
Sí.
Sudas o transpiras,
es que
te tiras estas horas.
Hombre, somos personas, las personas hacemos esto, ¿sabes?
Somos seres humanos. Y luego, además, pues la sal del mar, el cloro de la piscina, pues agrede bastante los tejidos.
Las cremas que nos echamos, normalmente también acaban cayendo sobre pues la ropa que llevamos. O sea,
bueno, yo digo que además, aprovechando rebajas, hay que comprar un segundo traje de baño cada temporada, ¿no?
Sí.
El primero, no hay más remedio que comprarlo. Bueno, no hay más remedio, y es estupendo comprarlo hablarlo de la nueva colección y bien. Y luego un segundo porque hace falta.
Yo es que me he dado cuenta que uno de los bañadores me quedaba como muy ajustado y cortito. Y claro, es que creo que tenía 15 años, o sea que hasta he crecido, ¿sabes? Y he dicho, venga, pues ya vamos a hacer el cambio.
A mí no me gustáis los chicos con bañador muy ajustado.
Yo no soporto ir de ajustado, no, no.
O sea, me gusta el boxer más,
sí,
¿sabes?
También, también,
lo
sí,
veo
sí.
con más clase.
El Yosai tampoco está mal. Bueno, a ver, nuestra invitada, preséntanosla.
Bueno, nuestra invitada, tú sabes que en los últimos programas hemos hablado que si la operación bikini, la moda baño, los cuidados para el sol, pues hoy también vamos a hablar de algo que se pone en un primer plano, que es el cuidado de las piernas, que afecta sobre todo a las mujeres. Son muchos los problemas que nos afectan.
Pues hablamos con la doctora Josefa Córdoba, de Clínicas SIO en Madrid y Lanzarote. Doctora Josefa Córdoba, buenas noches.
Buenas noches.
Qué importante es el cuidado de todo nuestro cuerpo, pero es verdad que algunas veces hay algunas partes como que no le damos tanta importancia, por ejemplo las piernas, hay que tenerlas también ahí muy en forma, ¿verdad?
Claro que sí, hay que cuidar la piel y sobre todo el funcionamiento vascular. Es muy importante en esta época de calor porque se produce vasodilatación y entonces hay más edema.
Sí, y decíamos que afecta mucho a las mujeres porque estas venitas varicosas se dan mucho en mujeres y luego ese fenómeno que se ha dado en llamar piernas pesadas. Los franceses dicen sans velourde, que ese se da mucho en verano.
Sí, el tema de las piernas pesadas es por eso, porque la vasodilatación que se produce, al se produce edema, sale líquido, digamos, de las venitas, de los vasos al tejido intersticial, y entonces es lo que hace que las piernas se sientan pesadas, cansadas.
¿A qué tipo de mujer afectan más?
Bueno, fíjate que eso no tiene que ver con la edad tampoco. Puede afectar desde cualquier edad, desde los 22, 23 años hasta las personas con 70 años, porque el tema, sabes tú que el tema vascular es mucho, mucho de herencia, muy hereditario. Y entonces con el tema de la edad pues no influye en esos casos.
Doctora, yo me imagino que aparte pues de los tratamientos que evidentemente pues puedan recibir los clientes en sus clínicas, los pacientes, siempre darán esos consejos de, y a partir de ahora te aconsejo que en estos casos que sería bueno, pues no sé, caminar mucho, darse masajes, algún tipo de cremas.
Bueno, yo siempre les aconsejo, primero antes de la temporada debemos empezar a cuidarnos, ¿vale? Si tenemos venitas debemos hacer los tratamientos pertinentes antes de que nos llegue el verano. No tanto por el tema del sol, como dicen algunas personas, sino porque ya estamos preparadas para el verano. Luego que ya llegue el verano, pues siempre les recomiendo usar su protección, su crema de protección para proteger la piel, y luego para el tema de las piernas pesadas, siempre recomiendo yo un tratamiento vía oral, sí, que es de productos naturales, que esto nos va a ayudar a mejorar el tono venoso. Y con eso pues vamos a mejorar la sintomatología que tenemos del tema de las piernas pesadas. También debemos tener en cuenta de comer frutas, verduras, mucha agua y lo que tú decías, es importante hacer algo de ejercicio, caminar y los masajes son importantes también.
Sí, doctora, y suponemos que también hay soluciones clínicas que pueden no solo paliar, sino, digamos, totalmente resolver este problema.
Sí, también lo más importante que siempre digo yo es prevenir, ¿me entiende? Hay tratamientos como la presoterapia, que ya son muy conocidas por todos, que es un sistema de bombeo, de llevar la sangre desde las piernas al corazón, que esto nos va a ayudar a que tengamos un mejor retorno venoso. Con eso mejora muchísimo la sintomatología.
Una curiosidad que tengo, doctora. Usted ha trabajado en diversos países. Yo he oído decir en más de una ocasión que este problema vascular o piernas pesadas que se da más en mujeres europeas que en mujeres de ámbito muy, muy latino. ¿Es cierto? ¿O es leyenda urbana?
Bueno, yo pienso más que es leyenda urbana, porque el tema este es que es totalmente, la mayoría de las causas del sistema, del problema del sistema venoso es hereditario, ¿ya? Entonces se puede dar en cualquier parte. Lo que sí se nota más es en el tema de la estación, el tema del tiempo, del clima. Al haber más calor hay más vasodilatación, por eso vamos a ver más este tipo de problemas en época de verano que en época de invierno, y pues se verá más en el tema de los países donde tienen siempre la temperatura con calor.
¿No? Por lógica me imagino que influirá bastante también el tipo de prendas que llevemos, ¿no? En esto de, porque al fin y al cabo lo que estamos pensando es en la circulación sanguínea, ¿no?
Así es un tema vascular, entonces claro que es muy importante lo que acaba de usted anotar. La ropa apretada nos perjudica totalmente, y otra cosa es el tipo de calzado. La bomba del sistema venoso necesita que pisemos completamente con toda la planta del pie, entonces al utilizar tacones eso también desfavorece el sistema del drenaje venoso.
Bueno,
entonces, sí es importante, perdón, es importante lo que usemos, ¿no?
Sí, doctora, ya para terminar hemos puesto el acento en las piernas, pero también los brazos tienen lo suyo, que en verano se ven mucho y, en fin, yo soy de las que llevo todo manga francesa, no le digo más.
Bueno, sí, los brazos también, inclusive también se aumenta de volumen por la retención de líquidos, y también podremos hacer lo mismo, ejercicios, levantar los brazos, bajar los brazos, hacer unos ciclos, hacer los masajes, y también existe presoterapia para los brazos, porque eso va a facilitar el drenaje venoso de los brazos.
Cuidado, doctora, al saludar, ¿eh?
Doctora Josefa Córdoba, de Clínicas S.I.O. en Madrid y Lanzarote, gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Gracias a ustedes por la invitación y un abrazo para todos. Spray it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, burn, burn.
Bueno, Lola, tenemos ya las piernas fuertes, es verdad que esto, pues, las varices, esas venitas, como decía, ¿verdad? Que tiene un este cariñoso y muchas veces lo que fastidia.
Venitas varicosas que, digamos, que no son tan abultadas como pueden ser las varices.
Para esto, muy bueno andar, lo ha dicho la doctora,
sí.
O sea, el ejercicio es fundamental.
Es fundamental, así que vamos a hacer mucho ejercicio. ¿Bicicleta que ahora se lleva tanto?
Sí, sí, sí.
Pero además por ciudad, último. Bueno, y lo último de lo último... la noticia de esta semana, exacto, de las rebajas del Corte Inglés que empezaron el 1 de julio. La víspera tuvimos una rueda de prensa con la pareja que las protagoniza, que nos caía a todos genial. Clara Lago y Dani Rovira, los triunfadores de 8 apellidos vascos. La verdad que estuvieron simpatiquísimos. Te puedo decir que él estuvo arrollador. Frase que decía, pues todo el mundo a carcajadas. Bueno, llegamos a la conclusión que a Clara Lago le encanta el pantalón corto y luego el mono, que es una prenda que está muy de moda. Y él, pues que no le preocupa la moda. Dice a mí un pantalón vaquero, una camisa, eso sí, zapatillas deportivas.
Zapatillas deportivas,
pero buenas. Va a haber rebajas hasta del 60%, dice yo lo de directamente a la planta deportiva. O sea, fue una rueda de prensa divertidísima.
¿Alguna cosa más que se nos quede?
Pues sí, una cosa más que me parece muy importante destacar, porque por tercer año consecutivo, Davidoff Coolwater ha renovado su alianza con la NASA National Geographic Society, y va a colaborar para concienciar al público de que hay que cuidar el océano. Proteger el océano no es solo un asunto de exploración científica, nos concierne a todos. Para ello se ha lanzado una nueva web, lovetheocean.com, donde los visitantes podrán publicar sus fotos favoritas del mar utilizando un hashtag que es Love the Ocean, o sea, love de ocean. Y también se pueden realizar a través de Twitter, Facebook o Instagram. Se puede mandar una fotografía. Por cada fotografía publicada, Davidoff Coolwater va a ayudar a proteger 5.000 metros cuadrados de océano.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que esas iniciativas siempre son interesantes.
Para que veas que la belleza y la moda da para mucho, ¿eh?
Lola Pérez Collado, te veo muy amarilla hoy.
Bueno, amarilla, si te fijas en mí, me verás mucho. Es mi color.
me color encanta. Dorado, ¿no? ¿Te gusta el oro?
No, me gusta el amarillo porque yo creo que el amarillo es el sol. Tú sabes que tiene mala prensa y muchos diseñadores no se atreven a elegir el amarillo, pero llevamos dos temporadas y mi armario está todo lleno de amarillo. Todo lo que veo amarillo me lo compro.
Que digo que mala prensa, o sea, no es que tenga mala prensa, ya sabes, esto de pues que hay y sobre todo los artistas dicen que no, ¿sabes?
Sí, que Molière murió en escena
y vio de amarillo, pero vamos.
Pero que yo les digo que ánimo, que ahora en el siglo XXI da muy buena suerte, incluso actores.
Eres el sol en la noche.
Ay, que me encanta que me digan eso, una hora de luna.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tener mucho dinero y tirarlo por la calle, saludando a todo el que pase, no dar la vida por un puño de papeles, todas duquesas y todos marqueses, un camión de billetes por nacer, se acabó lo de llegar a fin de mes, viajar siempre a cualquier parte, turista de primera, de playa en playa, con sombrilla, con tu bañador a rayas, deshace maletas y rutinas, y que se aburra la prisa.
En la noche de COPE con Ángel Sánchez, es periodista, director de Crónica Norte, montañero, senderista y técnico de senderos de la Escuela Española de Alta Montaña. Ángel Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Pues muy bien, aquí andamos.
Estaba pensando, porque ya sabes que es una de las facultades que me ha dado Dios, esto de pensar poquito. Tampoco tengo una gran capacidad, pero lo poquito que pienso y discurro, pues de vez en cuando se me ocurren cosas. Y alguien como tú que controla, que sabe, que conoce tantísimos lugares... cuando llega la época de vacaciones, no sé, esto es como cuando un artista tiene que dar un concierto y tiene ya 200.000 álbumes en el mercado, que para seleccionar las canciones es muy complicado. Tú, por ejemplo, o sea, ¿cómo seleccionas un sitio? O sea, ¿cómo dices, bueno, quiero ir a este lugar para poder hacer, pues eso, me imagino que practicarás senderismo, porque para ti eso sigue siendo ocio, no es trabajo, ¿verdad?
Sí, sigue siendo ocio, por supuesto. Es la verdad que es uno de los lugares donde me siento mejor y es algo muy físico, muy animal, te diría yo, Roberto, porque es estar en un sitio natural, excepto que haga o demasiado frío, demasiado calor, y ya soy feliz. No necesito mayor historia. ¿Cómo lo planifico? Pues es buena pregunta, porque realmente yo me dejo llevar un poco por la intuición y por lo que veo y leo por ahí, pero normalmente, por regla general, me dejo llevar por los mapas, ¿no? Como diría Manolo García, ¿no? En los mapas me pierdo. Pues me ocurre un poco eso, que siempre me ha gustado los mapas físicos. Y entonces, bueno, imaginarme cómo es ese valle en base a los colores de la planimetría, las curvas y tal, pensar un poco cómo es y haber leído algo sobre esa comarca me es suficiente anzuelo para picar y querer ir, ¿no? Y entonces es como los cromos de los niños, ¿no? Digo, este no lo tengo. Y entonces digo, a ver cómo... Y no tengo prisa en conseguirlo, que esa es la clave, ¿no? Que, bueno, pues de vez en cuando repito muchos sitios, por supuesto, porque hay sitios que me gustan mucho, son más accesibles o están más cerca y lógicamente repito, y eso es un poco. Pero ahora en verano, curiosamente, cuando más tiene contacto el pueblo español, digamos, por referirnos a lo que conocemos con la naturaleza y el medio ambiente, es cuando la mayor parte de la gente que salimos el resto del año tenemos un poquito de menos contacto, porque es la estación más dura para estar lógicamente al aire libre. Hay veces que es agradable por la mañana o por la tarde, pero las horas centrales del día realmente es dura, ¿no? El frío que no sea muy intenso es más soportable.
Y eso que fíjate que los comienzos de este mes y final de junio, o sea, ya estando en verano, tampoco están siendo ahí de un calor insoportable, o sea, entre las tormentas que están refrescando. Bueno, en algunos sitios está lloviendo, vamos, como no había llovido en mucho tiempo. Que bien viene, que bien viene. También es verdad que hay algunas tormentas de estas eléctricas que llaman, que son un poco más peligrosas. Cuidadito, porque esto puede provocar algún incendio, pero esto sí que es culpa de la naturaleza. Que no seamos nosotros los culpables al final, pues porque es una colilla, un fuego mal apagado. Donde no se puede hacer fuego, no se puede hacer fuego, no quemar rastrojos si no es porque está permitido, con una supervisión. Bueno, todos estos consejos que creo que son...
La verdad, perdona que te interrumpa, es que me lo has puesto, me has puesto la muleta, porque aparte de hablarte del método Miller, recordarlo un poco más, que lo vamos a hacer ahora en breves minutos, rápidamente vamos a hablar de las tormentas, de la prevención y de los primeros auxilios y de cosas súper curiosas que te van a encantar, que todos de alguna manera teníamos como claras de cómo actuar en una tormenta y que algunas están totalmente equivocadas y nos van a venir muy bien.
Pues
bien lo has dicho, estamos en un momento de tormenta. Bueno, hay una cosa que si estamos en el campo tenemos que tener claro. Si estamos caminando por el campo y empezamos a notar cosquilleos en la piel, que se nos eriza el cabello, o que los objetos metálicos que tenemos, como en la mochila o en el bastón, o cualquiera que tenga cualquier objeto metálico, empiezan a emitir un extraño zumbido parecido al de una colmena, ese momento es que no es tan difícil. Algunos pensarán, esto es un ovni, no sé qué, cuarto milenio. No, no es tan difícil. Se pueden producir chispas. Bueno, yo lo que sí he vivido, no lo del zumbido, pero sí lo de darnos corriente entre ambos en saliendo de una tormenta, ¿no? Bueno, pues esto es ese momento, es el momento en el que un rayo va a descargar muy cerca.
Vale.
Y si alguna vez estamos en esa situación, aquí está la clave de qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, no correr. El rayo no es un toro, no es correr en mitad. Si ya de por sí el piso puede estar mojado. Y además, es precisamente el correr lo que puede crear turbulencias en el aire y puede atraer todavía al rayo. Con lo cual, nunca echar a correr durante una tormenta y muchísimo menos con la ropa mojada. Esto muchas veces no se sabe. Piensa y dice, bueno, vamos a echar a correr y nos tapamos en tal sitio. Bueno, cosas que no se deben de hacer. Hay que deshacerse de todo el material metálico. Bueno, pues si lleva un piolet, un bastón, mochilas con armazón...
Que deshacerse no significa lo he perdido para siempre. Lo puedes dejar en un lado, o sea, hasta que en un momento dado pues vuelva
pero la tranquilidad. ¿Cuál es una de las cosas que más llevamos? El teléfono móvil. Bueno, pues si podemos apagarlo lo antes posible, porque atraen muchísimo el teléfono móvil a los rayos. ¿Ves? Estas cosas no se saben, porque, o sea, no digo que no las sepa todo el mundo, pero que a veces no se cae, se sabe lo típico, lo de refugiarse, no sé qué, hay que evitar debajo de un árbol. Bueno, pues esto es relativo, me voy a explicar. Esta información es una información de agentes forestales, de Guardia Civil, no me la estoy inventando. Quiero decirte, es una cosa que está atestada. Por regla general, no hay que refugiarse ni debajo de un árbol, ni de una roca, ni de elementos que salgan del suelo, está claro. Un árbol en solitario, por su humedad y por lo que es de vertical, nos va a ser diana para que nos caiga un rayo. Hay que alejarse de todo tipo de objetos metálicos, de las vallas, de las alambradas, de las tuberías, maquinaria, tractores, cualquier cosa, incluso aunque esté cerca, hay que alejarse. Y a lo que hay que realmente hacer, si nos es posible, por ejemplo, si tenemos el coche a mano,
¿sí?,
es meternos en el coche, no tocar ninguna parte metálica, cerrar todas las ventanillas, absolutamente todo, si vemos que la tormenta se pone fea, y quedarse sin tocar, sentadito, si es posible, no mojado, y no tocar ninguna parte metálica hasta que pase la tormenta.
Vale.
Hay que intentar aislarse totalmente del suelo, de los charcos, de las zonas mojadas, de los ríos, de las piscinas, de los lagos. De ahí hay que salir pirándose. Y, curiosamente, no hay que buscar, por ejemplo, si vemos la típica choza o el típico cobertizo aislado en mitad de la llanura. No, ahí no nos vayamos nunca.
No.
Porque posiblemente el rayo vaya a caer ahí. Y también puede caer en un coche, pero el coche nos va a proteger si no tocamos ninguna parte metálica. Ni tampoco nos metamos en la cueva, ni en un saliente de rocoso. Si tenemos un pequeño bosque a mano, un pequeño bosquecillo, ahí sí, pero bosque, no árbol,
no árbol
solitario.
Vale.
Un bosque
de manera,
es imposible.
Lo estás poniendo tan crudo que mejor deja de existir en ese momento.
No. Son este tipo de cosas que de vez en cuando lo que nos vamos a encontrar es en verano, ¿no? Y viene muy bien. Bueno, estos consejos la verdad que vienen muy bien. Si podemos, nos ponemos en cuclillas sin tocar el suelo. Y eso es lo mejor. Estamos hablando de que si la cosa nos pilla ya, que se pone dura.
Sí, que lo vemos mal. Que mira, que estaba además el otro día leyendo y justo sabiendo el tema también que íbamos a tratar, y decían que es más fácil que te caiga un rayo que te toque la lotería, pero tampoco es que todos los días caiga un rayo, ¿eh? O sea, que tampoco los fallecimientos, tristes fallecimientos al año, pues no sé qué cantidad será, pero leía que creo que
más de la que supone. O sea, quiero decirte, el problema es que somos muy urbanos y todo lo que nos aleja de la naturaleza pensamos que no existe. pero cuando en verano estás en una zona, te pongo Pirineo, picos y demás, a partir ya de 2, 3, 4 de la tarde, por regla general es cuando se producen las tormentas, es muy fácil, si estás en el campo es fácil. O sea, quiero decirte, no es tan difícil el hecho en sí, lo que pasa es que la mayor parte, si no se está en montaña y si estás en un pueblo, pues sí, ves la tormenta desde el bar y dices, uy, qué tormentón está cayendo. Pero si estás ahí, amigo, la cosa cambia. Y hay momentos en los que hay que tomar decisiones difíciles. Lo que hay que procurar, lógicamente, es no estar a esas horas o no estar cuando hay tormenta y estar alejado. Pero bueno, a veces ocurre, ¿no?
Sí, pero mira, lo de Regreso al Futuro, Frankenstein y tal, está muy bien para las películas, pero que nadie se crea que si le cae un rayo de repente se va a ir al futuro. Bueno, se va a ir, bueno, va a dejar de ser presente para ser pasado. O sea,
sí, un futuro incierto.
Bueno, vamos a repasar. Primero, explica qué es el método MIDE.
Bueno, método de información para excursiones. Se hizo ya hace unas décadas y lo que de alguna manera le sirve al excursionista de referencia es para medir 5 puntos clave. Por un lado, el 1, la severidad del medio, es decir, dónde estamos, si hay riesgos, qué tipo de riesgos hay, si los riesgos son desprendimientos de piedra, es decir, hay muchos tipos de riesgo. No solamente el desprendimiento, sino posibles caídas, paso por glaciares, torrentes, etcétera, etcétera. Luego también la orientación, si el camino y los cruces están bien definidos, si la senda hay una señalización de continuidad, si ese camino exige la identificación precisa de accidentes geográficos o puntos cardinales para poder orientarse. Es decir, todo eso te lo mide siempre, lógicamente, con del 1 al 5, y te está dando una serie de datos. También estábamos hablando de la severidad del medio, la orientación en el itinerario, la dificultad de desplazamiento, porque muchas veces dices, bueno, pues estoy yendo por un camino, una pista forestal, tranquilamente, pues bueno, puedes ir por un camino de herradura, puedes ir por sendas, por trochas, bueno, por todo esto también te lo va a decir el método MIDE. Y la cantidad de esfuerzo, es decir, así vamos a andar una hora, tres, cuatro, seis, diez horas. Y en base a todos estos criterios, tú ya te puedes hacer, digamos, una fotografía instantánea de cómo va a ser ese camino, cómo va a ser ese sendero, y ya te está diciendo, bueno, pues yo esto no está hecho para mí,
Ángel,
o sí, me parece muy bien.
¿Qué parte de todos los senderos que hay en nuestro país, que se pueden más o menos practicar, están ya con el método MIDE? Es decir, que sabemos oficialmente que ese sendero lo puedes practicar y que esas son las circunstancias que te vas a encontrar de pues la longitud, el recorrido, la dificultad, etcétera, etcétera.
Si me pides una cifra, nadie la sabe, pero si te puedo hacer un porcentaje así a grosso modo, te diría que son muy pocos, pero la mayoría de los que están homologados por las distintas federaciones de montaña, es decir, la mayor parte de los GRs y una buena parte de los senderos más conocidos, sí están utilizando el método MIDE, aunque realmente solamente tienen los paneles en los lugares, digamos, de inicio o en los cruces más importantes. Porque en este país yo no sé qué pasa, que la señalización en el campo o alguien se la come o hay un monstruo extraño que le gusta la madera y se la come, o el caso es que la señalización desaparece. Al monstruo ese le da también por prenderla a fuego, pero bueno, son cosas
pues
que
estoy
pasan.
Convencido, fíjate, que ese monstruo será alguien que de repente se lo lleva a su casa, pues para, como quien se lleva, no sé, un cuadro o algo así, para decir, y no se da cuenta del mal que está haciendo para otra gente que quiera, pues eso, disfrutar de la naturaleza y lo que cuesta eso, que es que eso también cuesta.
Bueno, pero ese monstruo no es tan enclenque como tú lo pintas, porque a veces aparece la señalización plagada de tiros, con lo cual sabemos que tiene un arma súper poderosa, y a veces incluso vallas de más de 20 metros, que son imposibles arrancarlas por personas, aparecen arrancadas completamente, con lo cual ya te estoy dando alguna serie de pistas de las múltiples caras que tiene ese monstruo. Eso nos cuesta a los españoles un montón de dinero contante y sonante que no da beneficio a nadie, porque es que si hay un deporte, si hay una afición que lo que crea es riqueza en un entorno y no tiene ningún tipo de cosa de contrariedad, es esta, pero curiosamente ocurre.
Ángel, ahí igual que tenemos el, bueno, el tontón es la marca, vamos, igual que tenemos, verdad, es hoy en día estos cacharritos que nos guían y nos hacen llegar poniendo una dirección hasta donde queramos llegar de destino, ¿hay aplicaciones en el móvil para poder hacer diferentes rutas y saber también un poco eso, si está o no adaptada para que nosotros podamos hacerla con la familia, una persona que tenga una discapacidad o pues a los montañeros que están muy preparados que digan esta es la mía?
Hay muchísimas. Lo que ocurre es que la mayoría de las aplicaciones de los smartphones para hacer rutas son colaborativas, es decir, todo el mundo aporta sus rutas. Muchas de ellas incluso se hacen desde los propios mapas online, se puede puntear y hacerlas. Alguna gente, cuando hace una ruta con el teléfono móvil y la graba, muchas veces no hace la ruta exacta, se va por otro lado, o sigue grabando cuando se ha asomado a cualquier sitio y te dan unas rutas un poco extrañas. Es decir, hay que evaluar la persona que ha hecho la ruta un poco, o el seguimiento de esa persona, si es un montañero especializado, si ha hecho muchísimas rutas, para luego tú poder fiarte, porque no es lo mismo una ruta programada en un mapa, en una caseta de información, es decir, algo más oficial, que se supone que no te van a tirar por un barranco, que seguir con un móvil un track, una huella de alguien que ha hecho un sendero, pero que realmente no sabemos si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, o si queremos ir por donde esa persona nos está guiando. Eso no quiere decir que todas estén mal, quiero decirte que hay un porcentaje de error. Yo utilizo para mí, y me parece de las más serias por el colectivo que hay, la aplicación de Wikiloc, que lleva muchísimos años, y bueno, creo que está muy bien orientada, pero hay muchísimas, no son los que tenga cargadas en el móvil, que curiosamente solo lo utilizo cuando voy a lugares donde no tengo ni pajolera idea y de repente me da por testear un poco, pero yo soy más de los que voy al lugar, ya me he pillado el mapa, ya me lo he descargado, ya le he echado un avisor y aunque no tenga idea, prefiero fiarme de los planos y del terreno que de una aplicación móvil que la mayoría de las veces siempre va a necesitarte la conexión 3G para poder visualizar el mapa. Porque aunque el GPS no necesite de esa conexión, el GPS solo te va a marcar una huella y un punto por el cual tú vas, pero no vas a poder tener referencia de la planimetría en el móvil si no tienes conexión 3G. Con lo cual, yo soy de los que sigo siendo analógico y llevo un GPS normal y corriente, que no es el del teléfono, para registrar lo que yo he hecho, para luego a posteriori verlo en un mapa.
Pero ¿y eso luego lo puedes pasar, por ejemplo, al móvil, toda esa información que vas recogiendo?
Que voy recogiendo, yo me la descargo en el ordenador, la subo a una de estas aplicaciones y a partir de ahí ya la tengo en cualquier móvil.
Vale. Consejos que estén fuera un poco de lo que sería la parte oficial del método MIDE, lo que decimos siempre, que hablamos del bastón, que nos puede venir bien, ¿verdad?, para una larga caminata.
Sí, por supuesto, hay una serie. Lo primero, planificar la actividad, eso está claro. Luego, a la hora, en verano, es muy importante el tema de la hidratación y muy importante, porque el problema es que la hidratación, o sea, la sed, al principio no llega en forma de mensaje al cerebro. El cerebro se autoengaña de que no necesita beber agua hasta cierto punto. Y muchas veces nos vemos en situaciones difíciles, con lo cual, bastante hidratación, yo esto sí lo recomiendo mucho, llevar el teléfono móvil cargado y, si es posible, apagado en un principio, porque ¿para qué lo necesitamos? Lo llevamos apagado en modo avión, pero con la batería totalmente cargada. Una buena gorra, no solamente de estas de viseras que nos aprieta la cabeza y parecemos todos que somos raperos, no, una gorra de las que también nos protege la nuca. Son más fáciles y más cómodas de llevar, es decir, a lo mejor están un poco de moda para algunos chavales jóvenes, pero en la montaña son más agradables. Es importante, tú decías el bastón. Ropa clara y, si es posible, transpirable. Una ropa de estas que en los supermercados de montaña son súper baratas y están, la verdad, que muy bien. Crema solar, por supuesto. Bien de crema solar.
Eso, Ángel, o sea, insistimos. Hemos tenido la oportunidad, semanas atrás, de hablar con dos dermatólogas, es decir, expertas en la materia de lo que estamos hablando, el cuidado de nuestra piel. Y nos decían que eso, que la gente piensa que la crema solar solo es para cuando, bueno, me voy a la playa, me la unto, ya estoy en la playa, con cuidadito para no llenarme de tierra. No, antes de salir de casa, media horita, si puedes, luego cuando vas a hacer una exposición directa al sol, pues en bañador, bikini, lo que sea. Pero que cuando vas a salir a la montaña también vas a recibir ese sol, y algunas veces con mucha más fuerza de cuando estás en la playa.
Sí, está claro. En la montaña, además, el viento muchas veces hace que se multiplique todos estos factores, ¿no? Con lo cual es muy importante crema solar de alta protección y también seguir dándosela en la nariz, en la oreja, en la nuca, muchísimo cuando se va a caminar, porque son los lugares en los que uno realmente se quema. El tema de las ampollas, bueno, pues llevar una de esas aplicaciones nuevas que son muy agradables para el tema de las ampollas, pero si es posible, llevar siempre el pie muy seco, un calcetín, si la marcha va a ser larga, una muda de calcetines para llevar, para podérsela cambiar, inclusive cuando vayas a darte la vuelta, que si ves que ya has sudado mucho o que tienes el pie húmedo, y esto producto ayuda mucho, que es la vaselina. La vaselina, si vemos que hay zonas del pie que podemos tener ampollas, nos damos un poco antes de vaselina neutra, con el pie muy seco, sin que nos pongamos hecho de un cristo, y nos colocamos el calcetín seco, y eso nos va a ayudar, independientemente de que tengamos ese cura ampollas, digamos, esas tiritas nuevas, que son muy efectivas, pero que mejor prevenir.
Y, muy bien.
Y eso es un poco el decálogo, aparte de llevar un mapa, llevar en la mochila. Como hemos dicho, yo recomiendo para una jornada mínimo 2 litros de agua. Tu crema solar, tu gorra, tu buen calzado, un pequeño botiquín sencillito, lo típico, con un pequeño esparadrapo, un poco de para desinfectar una herida, una goma para poder hacer un torniquete, que la goma no ocupa nada, y siempre nos va a ayudar en verano. Bueno, pues se producen todo este tipo de, a veces, de accidentes porque hace más calor, esa es la realidad. Entonces, y el calor muchas veces nos atonta. Esto en montaña es así de claro.
Y luego el Canaplus, que no se nos olvide, y también una sombrilla, el balón de fútbol, por si queremos jugar con los niños. Y
no han cambiado ustedes de canal de radio, simplemente.
La noche me confunde. Ángel, que son consejos que si todo lo llevamos a cabo con la prudencia encima, que eso tiene que ir siempre en la mochila, en el bolsillo, en el móvil o lo que queramos, o sea, que nos descarguemos esa aplicación en nuestro cerebro, prudencia cuando uno sale al campo, al monte, que no tiene por qué pasar nada, pero eso, si somos prudentes, si de repente nos aventuramos en historias que para las que no estamos preparados, pues es cuando luego nos enteramos de alguna desgracia, y nos gustaría que este verano fuera de esos que dijeran, oye, qué bien todo el mundo ha disfrutado.
Exactamente, el previsor es lo mejor para no tener que llamar al 112 y volver tranquilamente a tu casa, hotel, etcétera, y tomarte una cerveza bien fresca.
Muy bien. Ángel Sánchez, periodista, director de Crónica Norte, montañero, senderista y técnico de senderos de la Escuela Española de Alta Montaña. Quien quiera más información, ¿cómo la puede obtener, Ángel?
Pues como siempre en crónicanorte.es y también en nuestro grupo de Facebook Senderismo por España.
Un abrazo muy fuerte, Ángel.
Un abrazo.
¡Ataca Messi!
¡Messi!
¡Vamos! ¡Gol! Argentina-Bélgica. Messi frente a Courtois buscando las semifinales. Esta tarde vive el Mundial en tiempo de juego desde las 3.
¡Qué parada impresionante! ¡Vamos, Costa Rica!
Además, el Holanda-Costa Rica. COPE es Mundial. Y vivimos contigo el inicio del Tour de Francia.
El sábado empieza el Tour. A ver si Contador nos alegra el verano.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más. Líder.
COPE, estar informado.
Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Que, bueno, parece que mucha gente se va de vacaciones, pero las noticias siguen estando, y sobre todo a nivel internacional, ¿verdad? No se tiran.
Sí, bueno, esta semana muchos ojos han estado pendientes de Francia.
Il y a eu une volonté de m'humilier en me convoquant sur le statut de la garde à vue, qui n'est pas un statut normal.
Este es Nicolas Sarkozy, que estuvo retenido durante varias horas por la policía y ahora está imputado por corrupción, tráfico de influencias y alguna cosa más. Este expresidente de Francia, que ha dicho que está claro que detrás de su retención por la policía había un deseo de humillarle, ¿no? Y que ve intencionalidad política en su retención y en todo esto.
Normalmente suele ser que aquí, o sea, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero normalmente siempre que alguien es apresado, ¿no?, o tiene que testificar, siempre vienen a por mí, vienen a por nosotros. Luego, sí. Normalmente,
algunas veces es verdad. Sí, algunas veces. Es verdad, ¿no?
Algunas veces.
No sabemos en este caso, bueno, pues ya la justicia dirá lo que tenga que decir y ya está.
Pero está bien saber que en cualquier momento, si hay una presunción también de culpabilidad, seas quien seas, pues tienes que declarar y demostrar.
La presunción es de
inocencia.
¿No? Y luego, bueno, pues en Israel y en los territorios palestinos ha habido, desgraciadamente, mucho movimiento estos días.
Principalmente es esto, llevar a los criminales a la justicia, como te digo, y ver si el Hamas está interesado en una escalada de la violencia. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés.
Los tres adolescentes israelíes secuestrados cerca de Hebrón aparecieron muertos. Este es Ronnie Kaplan, portavoz del ejército israelí, al que escuchábamos. El gobierno de Netanyahu sigue acusando a Hamas del secuestro y asesinato de estos tres adolescentes. Y aparentemente, en respuesta a estos asesinatos, también pasó esto.
Body was found in the Jerusalem forest, and obviously we're looking into see
Un portavoz de la policía israelí contaba que había aparecido un cuerpo, un cadáver en un bosque en Jerusalén, y el asunto es que un adolescente palestino fue secuestrado en Jerusalén Oriental y aparecía muerto al día siguiente, ¿no? Las sospechas, aunque todavía no se tiene nada claro, evidentemente, las sospechas recaen sobre todo sobre extremistas judíos que habrían intentado vengar la muerte de los tres adolescentes israelíes.
Como empecemos con el ojo por ojo, mal vamos a ir.
Mala cosa.
Sí,
mala
sí,
cosa,
yo sí. Creo que cuando oí la noticia, verdaderamente fue, pensé y dije, malo, malo. O sea, hay situaciones a nivel nacional e internacional que uno le pueden dejar una cierta preocupación, pero esto, porque lo que decimos es una zona que es que, o sea, que es pura gasolina y cualquier pequeño fósforo hace que aquello estalle.
Sí, luego la muerte del adolescente palestino llevó a que estallaran disturbios en Jerusalén, hubo enfrentamientos entre jóvenes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes, militantes palestinos han estado disparando cohetes desde Gaza al sur de Israel, la aviación israelí ha estado respondiendo bombardeando Gaza. El cuento de nunca acabar, ¿no? Sí. Y otro, un vecino de Israel, Egipto, recordaba hoy algo que pasó hace un año. No recordaba hoy, no, recordaba esta semana, quería decir. Recordaba el aniversario del golpe de Estado contra el presidente Mohamed Mursi, el islamista Mursi, que fue pues el 3 de julio del año pasado, ¿no?
Que está condenado a muerte ahora mismo.
¿Que está condenado a muerte? No, está condenado a muerte. No, le están tiene diferentes juicios por diferentes asuntos y tiene pendientes han sido condenados a muerte 180 miembros de Hermanos Musulmanes, que es la organización de Mursi, por diferentes asuntos. Pero él no, él está pendiente de varios juicios, Mohamed Mursi. Durante esta semana se han celebrado manifestaciones en protesta por el golpe, hubo varios muertos, también algunos atentados, y hay que recordar que desde el golpe de Estado se han llevado a cabo en Egipto 16.000 detenciones en 12 meses en la represión de las protestas contra el golpe de Estado, ¿no?
En fin.
Y, bueno, por la misma zona, mientras tanto, en Irak han cambiado poco las cosas. Los yihadistas del Estado Islámico, que ahora ya han acortado el nombre, no sé si lo sabéis.
No.
Ya no es Estado Islámico de Irak y Levante, ¿no? Ya imagino que por cuestiones de marketing, ¿eh?
Pues eso, ahora, cada vez van pillando más terreno, ahora, según voy leyendo, ¿no?
Sí. Ahora se llaman Estado Islámico, simplemente. Vale. Mantienen el control de Mosul, la segunda ciudad de Irak, y también de otras ciudades, y siguen con el punto de mira en Bagdad, ¿no? Y luego, bueno, pues algo que está relacionado también con yihadistas, terroristas.
That's why we're working with the Americans and others to make sure that additional measures are put in place in our airports to keep us safe.
Se está reforzando la seguridad en los aeropuertos de varios países, entre ellos Reino Unido, Francia, porque hay una amenaza creíble de atentado terrorista. El que escuchábamos era el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, que contaba que están trabajando con los norteamericanos para aumentar las medidas de seguridad. Y, bueno, todo esto parece que viene de una advertencia de Estados Unidos que dice que terroristas en Siria y en Yemen están desarrollando explosivos no detectables en los controles de seguridad, ¿no?
Vi ayer esta misma noticia en un canal de televisión y yo no sé si era alarmismo, pero a mí, porque, o sea, de pues tipos de explosivos que hasta podrían ser puestos dentro de la persona, o sea,
cuerpo.
Del cuerpo, o sea, sí, incrustados, o como por medio de operaciones, o sea, en zapatos, o sea, que ahora mismo hay una vigilancia tremenda.
Sí, bueno, los zapatos ya hubo un terrorista, el conocido como terrorista del zapato, por lo menos en inglés se conocía así, que fue detenido, que le
pero,
pillaron.
Pero qué miedo, ¿sabes? Porque, claro, esto es, o sea, siempre hemos pensado decir, qué barbaridad estos mulas, camellos, como lo quieran llamar, que ingieren la droga, que luego pues tienen que sacarla y que algunas veces les explota dentro y que acaban falleciendo con operaciones
a... Es que todo avanza y también la manera de actuar de los terroristas.
Sí, sí, sí. Sí. Le digo que lo estaba viendo y yo dije, no sé si es que es muy alarmista a nivel para venderlo, digo, o verdaderamente esto empieza a ser ya preocupante.
Bueno, y terminamos con una cosa menos alarmista, aunque suene a otra cosa.
¡Tarigane! ¡Tarigito! ¡Oye, hostia! ¡Un nasia! ¡Un nasia! ¡Un tie! ¡Colo de...
¿Lo has visto?
Pobrecillo.
¿Lo has visto? ¿No lo has visto? ¿No? ¿Sabes lo que es?
Ese que es un japonés llorando por algo, ¿no? Un político.
Ryutaro Nonomura es un político japonés acusado de corrupción. Es miembro de la Asamblea Regional de la Prefectura de Hyogo. Y así era como reaccionaba a las acusaciones en una rueda de prensa de eso, de corrupción, ¿no? Pero vamos, una perra que se cogió. Pero eso sí, admitiendo que se gastó más de 3 millones de yenes, más de 20.000 euros de dinero público en viajes y que no tiene ningún justificante.
Y por eso llora, claro. Sí, ¿quién tiene un justificante para darme, por favor? Bueno, por lo menos llora, que otros encima se ríen en nuestras caras, en fin. Manuel Ángel Gómez, que esta noche nos encontramos de
nuevo.
Bueno,
¿no quieres que hablamos que de
¡ay, perdona! De es verdad, que sí, que sí. Recordamos de todas maneras que siempre en Asuntos Externos, en la web de COPE, ahí hay esto que tratamos aquí, pero a nivel ampliado, con corresponsales, en fin.
Contado por gente seria como
más
los
técnico,
corresponsales.
Más
¿no?
técnico,
no,
podríamos decir.
Somos gente poco
sí. Y también Manuel Ángel se encarga de una sección que es La Garita, donde pues se tratas temas que tienen que ver con el ejército, con la defensa.
Sí, y esta hacemos entrevistas en La Garita. Y esta vez hemos hecho una entrevista por lo siguiente, porque se han celebrado hace unas semanas ejercicios de adiestramiento de infantes de Marina del Tercio de la Armada Española y de una unidad de marines de Estados Unidos juntos. Han hecho ejercicios, unidad de marines de Estados Unidos destinados en la base de Morón, y han hecho ejercicios juntos en la Sierra del Retín. Hablamos con un teniente coronel de Infantería de Marina y con un brigada de Infantería de Marina, de los mismos ejercicios, pero de asuntos diferentes. En estos ejercicios en la Sierra del Retín, de infantes de marina españoles y marines norteamericanos, han participado 500 militares, ejercicios con fuego real, algunos también con munición de fogueo, y el teniente coronel de Infantería de Marina, Enrique Montero Ruiz, que es el comandante del primer batallón de desembarco del Tercio de la Armada, nos explicaba para qué se realizan estos ejercicios conjuntos con los marines.
El fin principal es el intercambio de procedimientos, de conocimientos, de familiarización entre nosotros, de buscar más confianza mutua. La interoperabilidad, ver la interoperabilidad de los sistemas que tenemos.
Estas cosas son muchas veces las que no nos damos cuenta lo importante que son, hasta que luego un día, por lo que sea, pues son necesarias y dices, claro, si hubieran estado haciendo, pues mira,
sí,
esa colaboración ahora está llevando a cabo.
Sí, y luego son ejercicios en los que hay un adversario que me comentaba este teniente coronel de Infantería Marina, que es un adversario que es genérico, pero no tan genérico, porque la realidad es la que es.
El enemigo o adversario o fuerzas hostiles es genérico, pero basado pues en lo que en el día de hoy pues se puede encontrar uno más habitualmente, es decir, pues son o fuerzas supuestamente insurgentes o son o también incluso fuerzas convencionales, o puede ser otro ejército convencional enemigo o grupos que actúan tipo yihadistas o terroristas.
Es decir, que se preparan, entre otras cosas, con los marines, los infantes de marina españoles con los marines, por si tienen que luchar juntos contra yihadistas, entre otras cosas. Y también nos decía, pues eso, que hicieron ejercicios de diferente tipo, de día, de noche, de tiro, y también de desactivación de explosivos. Y esto nos lo contaba el brigada José Ramón Fernández Vidal, brigada de Infantería de Marina, que es jefe del primer equipo de desactivadores.
Hicimos ejercicios reales en el campo de demoliciones, de neutralización, de desactivación de municiones y diferentes ejercicios como de prácticas de detección, trabajos con el robot de desactivación, etcétera.
Y estos son todos estos ejercicios, los ejercicios de la Sierra del Retín entre infantes de marina españoles y marines norteamericanos, no son algo extraordinario, ¿no? Es una cosa que ya han trabajado juntos en otras ocasiones, tanto en zona de operaciones, en algunas misiones, y hacen ejercicios de vez en cuando.
Esto porque es una zona acotada en la sierra, ¿verdad? Pero si no digo, estaría bien verlo, aunque alguno también de repente se encuentra y diga, oye, que ha empezado la guerra aquí, sí. Americanos y españoles dándose de... Está bien, ¿no? Siempre en el mismo bando. Pues, Manuel Ángel Gómez, ahora sí que te digo eso, que descanses, que pases un feliz sábado y esta noche nos encontramos de nuevo. Aquí en la noche.